Es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Este es el sonido más repetido en el Bernabéu durante los últimos 9 años. Ya no se va a producir más, Cristiano se va, pero quedan 451 goles en 438 partidos, 2 ligas, 4 Champions, 2 Copas, 3 Supercopas de Europa, 2 de España, 3 Mundiales de clubes, 4 Balones de Oro, 2 de Best, 1 FIFA World Player, 3 veces mejor jugador de la UEFA, 3 Balones de Oro y 3 Pichichis. Hay que tomar aire varias veces para recordar todo lo que CR7 ha ganado de blanco. Es el fin de una era y solo el tiempo nos dirá una dimensión real del lugar que el portugués ocupa en la historia del fútbol mundial. Es miércoles 11 de julio, José María Bonilla coordina y Nacho Cerezo realiza. Comenzamos. Solo un bombazo como el fichaje de Cristiano por la Juve podía eclipsar el hecho de que hoy sea 11 de julio, día de San Andrés, hace 8 años que Iniesta nos hizo campeones del mundo en el Soccer City. Pero vamos a lo de Cristiano, que sin lugar a dudas es la noticia del día, de la semana, del mes, del verano y del año. 9 años y 4 días después, se va Cristiano. El Real Madrid lo anunciaba ayer a eso de las 5:30 en un comunicado, la Juve lo ratificaba poco después y el propio futbolista escribía unas líneas de despedida en las que reconocía, como quería el Real Madrid, que era él el que había pedido al club que aceptara esa posibilidad de ser traspasado. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Colorín colorado, la historia de Cristiano en el Real Madrid se ha acabado.
Bueno, esto era un secreto a voces en las últimas semanas, desde luego, y no por el hecho de que ayer se concretara deja de ser noticia, seguramente la noticia del año en cuanto al mundo del fútbol se refiere, pero es cierto que, como veníamos contando, la situación ya estaba muy deteriorada. Todo esto, venimos contando, arranca más o menos desde hace un año aproximadamente, cuando en verano del año 2017 ya se empieza a filtrar por parte del futbolista luso y de su entorno que no está contento en el Real Madrid a raíz de todo el problema fiscal que surge con Hacienda y de ese asunto que le ha llevado incluso a todavía no tenerlo totalmente solventado, pero en principio cerrado con una multa cuantiosa que estará cercano a las 19 millones de euros. Pero ya digo, todo esto arranca con aquello porque Cristiano Ronaldo quiere que, como hizo el Barcelona con Messi, le pague de manera prorrateada la multa al fisco español, y desde entonces, Rodrigo, hasta hoy la situación ha venido cada vez deteriorándose más porque Florentino Pérez no ha dado su brazo a torcer.
La forma de salir del club es cuestionable después de ser uno de los jugadores más importantes en la historia del Real Madrid, pero los desencuentros, como tú dices, no son nuevos, y ahora ya con 33 años en el DNI del futbolista, el Real Madrid ha preferido dejarlo ir. Ya hay un sonido bastante elocuente que anunciaba que el final de Cristiano en la Casa Blanca estaba próximo. Corresponde al 18 de diciembre de 2017. Decía esto Cristiano:
me gustaría mucho, si es posible, pero las cosas no dependen de mí. Lo que depende de mí es lo que hago dentro de campo, ¿sabes?
Pero cuando dices si es posible, ¿a qué te refieres?
Yo no soy yo que mando en el club, ¿sabes? Los responsables. Yo hago mi trabajo dentro de campo y pienso que lo hago bien. Lo demás no depende de mí, así que si es posible, me gustaría. Ya veremos.
Al final no ha sido posible y él ya en ese momento cargaba sobre el presidente del Real Madrid la responsabilidad si no renovaba su contrato o si no seguía en el Real Madrid. 451 goles, más o menos 50 por temporada, probablemente es el mejor goleador, el mejor futbolista de área de la historia. Este ha sido y este es nuestro humilde homenaje de la redacción de deportes de Onda Madrid.
Sigue el peligro, Carvajal, chilena de Cristiano, gol, 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 golazo, gol, 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 golazo, gol, 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 golazo, gol.
Caro destino, que yo no creía en un destino.
Centro, Cristiano va a marcar, gol, 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 gol.
...451 goles dan para mucho, podríamos seguir así no hasta mañana, sino hasta el mes que viene. Es complicado buscar la dimensión real que tiene Cristiano dentro de la historia del Real Madrid y de la historia del fútbol mundial. Vamos a intentar ponerle en ese lugar de la mano de Miguel Pardeza. Hola Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Además, creo que tú llegas al Real Madrid cuando Cristiano también aterriza, ¿no? Hace 9 temporadas.
Eso es, en el 2009 llegamos muchos, hubo muchas novedades en todos los sentidos, ¿no? En el campo y en los despachos. Y la verdad que he tenido la fortuna de ser testigo directo de la trayectoria de Cristiano desde que llegó a Real Madrid hasta ahora que tiene que marcharse, ¿no? Se va.
Es el máximo goleador en la historia del club, ese es un dato incontestable. La pregunta es si también es el mejor futbolista en la historia del club, aunque sea una pregunta trampa a la que habría que poner algún asterisco, ¿no? Porque es muy complicado comparar épocas. Pero en cualquier caso, ¿cuál es la dimensión real? ¿Quién es Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y en la historia del fútbol?
Bueno, eso lo has dicho. La verdad que hablar en términos cualitativos cuando hablamos de fútbol es algo muy peliagudo porque entran muchas subjetividades, ¿no? Es decir, en este club han pasado tremendos, grandísimos jugadores que han dejado sus huellas, han dejado su firma, pero indudablemente Cristiano ha firmado una de las más notables, no solamente a título individual, sino también a título colectivo, de manera que posiblemente estemos en el jugador, tras Di Stéfano, de lo más importante posiblemente en la historia del club, ¿no? Porque no solamente insisto por sus números, sino también por la coincidencia de haber protagonizado, de haber participado en una etapa brillantísima dentro del Real Madrid.
Cuando llega Cristiano al Real Madrid, no era el mejor futbolista del mundo y lo ha conseguido durante algunas temporadas en el Real Madrid. Ha conseguido que la era de Messi también haya sido la era de Cristiano Ronaldo, sí, a base de ambición y de trabajo, ¿no? Eso sí que ha sido ejemplar.
Sí, bueno, yo creo que también hay que subrayar un hecho que a veces se nos pasa por alto, ¿no? Es decir, que Cristiano le ha dado mucho al Real Madrid, pero no hay que olvidar nunca que ahí el Real Madrid consigue hacer jugadores, convertía a un jugador, no digo normal, a buenos jugadores en jugadores históricos, porque sin el apoyo de un club como y de la entidad del Real Madrid hubiese sido también muy difícil que un jugador como Cristiano a lo mejor hubiera conseguido lo que ha conseguido. Vale decir lo mismo para Lionel Messi, ¿no? Exactamente lo mismo. Pero más allá de eso, indudablemente él, por su ambición, por su carácter, por su personalidad, por su espíritu ganador que encajaba perfectamente con la idiosincrasia del club, ha dejado, insisto, una huella que yo creo que va a ser totalmente imborrable.
Miguel, ¿y ahora qué? Huelga decir, evidentemente, que el Real Madrid ya era muy grande, el más grande del mundo antes de que llegara Cristiano Ronaldo, pero ¿ahora qué? ¿Ahora cómo se sustituye ese vacío?
Bueno, ha pronunciado una buena palabra, es vacío, ¿no? La sensación que tengo como seguidor, evidentemente, y como parte de la historia del club, es la marcha me deja una cierta sensación de vacío, ¿no? Por muchos sentidos, no solamente por sus números. Es un jugador que casi ha garantizado un gol por partido, eso son palabras mayores. Sino además por lo que era capaz de transmitir, ¿no? Insisto que el Real Madrid y Cristiano Ronaldo por el planteamiento, tanto del segundo pago, se han llevado muy bien. Y hombre, siempre tiene uno una cierta sensación de vacío, ¿no? Siempre la pregunta en el aire que brota es quién va a hacer lo que él hacía. Bueno, yo tengo la seguridad que el Madrid al final va a conseguir reaccionar y de una u otra manera, bien sea por las incorporaciones, por los jugadores que ya tiene, que son muy importantes, terminará compensando ese vacío. Yo tengo la teoría de que los goles de un equipo, al fin y al cabo, depende del mismo equipo, ¿no? Que en muchas ocasiones le toca a un jugador protagonizar la gran parte, pero cuando falla un jugador es posible que otras figuras que han estado ciertamente un poco solapadas por la importancia de un jugador termine brotando y pueda compensar la pérdida de ese jugador.
Te hago la última pregunta, Miguel, que sé que andas con prisa y soy un poquito más concreto, sabiendo que tú has estado en la dirección deportiva. El vacío que deja Cristiano, ¿se puede llenar con un futbolista, con un fichaje estratégico, o no hay nadie que lo pueda llenar? ¿Hace falta más de un jugador para poder mitigar un poco el vacío que va a dejar el portugués?
Bueno, es que vamos a ver, ahí en el concierto internacional y este mundial, yo creo que ha sido un fiel reflejo de lo que tenemos hoy en día. Cuesta imaginar un jugador de la talla de Cristiano, sinceramente. Hay jugadores importantes, algunos son futuribles, como el caso de Mbappé, otros ya están mucho más maduro, como el caso de Neymar, pero claro, una cosa es ser bueno donde en un sitio, otra cosa es ser bueno en el Real Madrid. El problema que tiene el Real Madrid es que es un club muy exigente. Aquí no vale con hacer 10 partidos. Bueno, aquí hace falta hacer 50 goles por temporada, que es lo que ha hecho Cristiano, cada una de ellas que ha estado aquí. De manera que sí, siempre existen jugadores y surgirán jugadores. Pero más allá de eso, bueno, yo creo que el Madrid tiene que mirar fundamentalmente, es mi opinión, lo que tiene en casa, que es bastante, ¿no? La plantilla bastante completa. Insisto que seguramente los goles que no va a marcar Cristiano, es posible que termine marcándole, sino un jugador, dos o tres jugadores que actualmente están en el club.
Y ahí se quedan Bale, Benzema y compañía. Miguel, un abrazo muy fuerte y buen verano. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Nadie ha marcado más goles que Cristiano y seguramente, Carlos, nadie se ha querido tanto como Cristiano.
Sí, seguramente, bueno, ese ego, ese carácter tan ambicioso, probablemente ha forjado el tipo de futbolista y el tipo de deportista que es el portugués. Todo el mundo que le conoce lo dice, una cosa lleva a la otra, si no, no sería Cristiano. Seguramente es algo más mejorable o algo que a todo el aficionado del Madrid no le acaba de convencer, ese ego desmesurado, ese egoísmo en numerosas ocasiones, pero ya digo, los que le conocen dicen que es parte absolutamente indiscutible.
Esa egolatría forma parte de él y tal vez explica su competitividad. Estas son solo algunas de las perlitas que nos ha dejado en los últimos años en el Real Madrid.
Los arbitrajes, el fair play, la protección de los jugadores más hábiles. Yo no entiendo, yo nunca tengo eso. No entiendo, yo no... Me quedo triste porque desde el partido los árbitros todos dicen que van a proteger a los jugadores que tienen más agilidad, que tienen más habilidad. Cuando juego nunca protege nada. A unos, fantástico, no lo pueden tocar. A mí, tiene que me dan parece un palo para calir y no... Yo no entiendo, no entiendo. De verdad que no entiendo. Yo pienso que puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
Si todos estuviesen a mi nivel, estábamos en primera a lo mejor.
No importa que tiene más Champions, más goles, otra vez el artillero. Voy a estar triste, no puedo estar.
Cristiano, you're the best. Of course I'm the best. Check the last Monday. Who win the best?
En mi cabeza, yo soy el mejor.
Yo no busco los recuerdos es que me buscan.
Yo no tengo que cenar con Benzema o Bel que venga a mi casa a cenar. Eso para mí no es lo más importante. Lo más importante es dentro de campo. Eso de comiditas fuera y abracitos y besitos, eso para mí no cuenta para nada. Lo que es importante dentro de campo es hacer que el equipo gane. Desde que estoy en España, dime un jugador que ha marcado más goles que yo. Uno. No tienes.
No hay. Por mucho que busquemos, en eso tiene razón Cristiano, no lo va a haber. Frases míticas que nos ha dejado el portugués. Seguimos conociendo reacciones a la salida de Cristiano del Real Madrid. Por ejemplo, aquí en Madrid hay alguien que ha seguido muy de cerca la evolución de Cristiano Ronaldo desde que aterrizó en la capital de España y es nuestro compañero de marca, Sergio Fernández Olmedilla. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Aciertan los dos, aciertan Real Madrid y Cristiano con esta salida o pierden los dos?
Yo creo que aciertan los dos. Cristiano tiene todavía una oportunidad de fútbol suficiente y fuerza suficiente como para intentar ganar una Champions más. Y el Real Madrid, en esa concepción empresarial que tiene Florentino Pérez, desde luego la operación es impecable. O sea, 105 millones por un jugador que le había costado 96 pero, y que encima le ha dado todo lo que le ha dado Cristiano, pues me parece que es una jugada empresarialmente hablando impecable.
Y acierta la Juve también, ¿no? 100 kilos, una ganga tal y como está el mercado.
Bueno, si le costó Higuaín 90, yo creo que 105 suena casi a broma por Cristiano Ronaldo, que los va a amortizar enseguida, por mucho que sea un jugador de 33 años. Yo creo que el pospartido de Kiev le hizo mucho daño a esta situación. Es decir, yo creo que Florentino Pérez hubiera echado el resto y hubiera gestionado todo de otra forma si no se hubiera dado cuenta de eso. Hubiera sido la enésima vez que se pone en marcha la maquinaria del estoy triste y tal y cual para negociar una cosa diferente, y menos en una situación así. Yo creo que eso es lo que ha propiciado un poco que todos los acontecimientos terminen como han acabado hoy.
Solo una cosa más, Sergio. Tú que has seguido los pasos de Cristiano, sobre todo desde que llegó al Real Madrid, también con la selección portuguesa como enviado especial a muchas fases finales. ¿Hay algo que haya hecho, dicho, algo de Cristiano que no hayamos conocido? ¿Alguna imagen, algún recuerdo que tú tengas de él y que ya va a ser imborrable para siempre?
Yo tengo muchas, pero son de cosas que normalmente no hemos publicado. Yo me acuerdo de haberme cruzado con él en muchos aeropuertos y estar preocupado porque me van a quitar las cremas. Pero bueno, ¿qué más te da que te quiten las cremas? ¿Qué más te da que te quiten las cremas? Es que son 4.000 euros en cremas. Mira, ¿a ti qué más te da eso? Tal. O sea, muchas anécdotas de esas divertidas y de una parte de Cristiano que no se conoce habitualmente, pero sí, que tiene sus, como todos, pues sus partes, sus días buenos y sus días malos.
Me lo imagino perfectamente en esa escena. Un abrazo, Sergio, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Reacción en Madrid, también reacción en Portugal. Estamos en comunicación con nuestro compañero de Abola, Manuel Pereira. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Este es un paso más o es un paso atrás en la carrera de Cristiano?
Bueno, pues un paso más, no creo que sea un paso atrás, aunque hay gente que, mucha gente piensa que no había ninguna necesidad de dar este paso, porque donde estaba, estaba bien y que podía seguir aquí hasta terminar su carrera. Pero él ha elegido este camino y seguramente estará convencido de que es bueno para él y para su futuro, para su familia y, en fin, para su carrera. De otra forma, no, es un chico inteligente, no lo haría si no estuviera absolutamente convencido que está tomando una buena decisión.
¿En Portugal se entiende y se respeta la decisión de Cristiano?
Hombre, claro, se entiende, se respeta. Pero ha dolido bastante. Se siente un cierto vacío porque la gente se había acostumbrado a ver a Cristiano en el Real Madrid. Ha sido 9 años. El Real Madrid, pues, tener a Cristiano en el Real Madrid es como tenerme en casa. Estaba al alcance de la mano. Era muy fácil venir de Lisboa a Madrid a ver cualquier partido de Cristiano. Y la gente se había acostumbrado a verlo con la camiseta blanca y a considerar el Real Madrid casi como un equipo de la Liga Portuguesa, pero eso sí, deseando siempre que fuera el equipo ganador. Entonces sí que hay un cierto vacío, una cierta frustración, porque también se piensa que el mejor jugador del mundo debería haber tenido la oportunidad de terminar su carrera en el mejor equipo del mundo. No ha sido así y realmente hay una cierta frustración en ese sentido.
Tristeza y frustración, da para un fado. Ya hemos escuchado antes a Ana Moura de fondo de los goles de Cristiano. Manuel, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, estás siempre libre, gracias.
Chao. Y también en Italia, la otra pata de este banco es ¿qué significa para el calcio la llegada de Cristiano? Nando Sambito, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes.
No es un fichaje más, obviamente, para Italia, que es verdad que parece que en el calcio había perdido pie en los últimos años con respecto a la Liga y a la Premier, y con el fichaje de Cristiano vuelve a la primera línea mundial, ¿no?
Bueno, sin duda eso beneficia no solo a la Juve, que lleva persiguiendo el sueño de ganar una Liga de Campeones desde 22 años, pero también para el fútbol italiano, que estaba un poco de capa caída y ahora con una envergadura de la presencia de Cristiano ya tiene mayor visibilidad. Entonces es un golpe de marketing para la Juve, que siempre ha tenido dificultad en progresar a nivel comercial en la venta de los productos que están ligados al club de Turín, y también para todo el fútbol italiano. Aunque los tiempos mejores, ya sabemos que los balones de oro se fabricaron en Italia, ahora se han fabricado en otro sitio y vienen a jugar los últimos años en Italia. Vamos.
Nando, ¿qué le espera a Cristiano en la Juve y qué puede suponer para la Juve llevar a Cristiano, un futbolista que cobra 31 millones netos de euros por temporada?
Bueno, yo creo que la elección de Cristiano de la Juve en parte viene también por la acogida que tuvo en la última visita del Madrid, cuando Cristiano marcó aquel formidable gol y todo el estadio se levantó aplaudiéndole. Entonces él siente un cariño especial por parte de la afición de la Juve y por eso creo que también esto ha tenido su peso en la elección. La Juve ya está acostumbrado a ganar en Italia, ya lleva 7 títulos seguidos, tiene que dar el paso en Europa, ganando la Liga de Campeones, y eso pide a Cristiano, aunque habrá el sacrificio de unos jugadores como Higuaín, seguro que se irá al Chelsea, y puede ser Pjanic también. Hay alguna polémica por los 31 millones limpios y por los 117 que la Juve desembolsa por el fichaje del jugador, porque siempre la Juve está vinculada a la Fiat y hay dos fábricas que están en crisis de la Fiat, donde los obreros perciben un sueldo disminuido por el momento. Y entonces, claro, eso choca un poco con el desembolso de estos millones. Por eso hay un poco de polémica social a este nivel.
Y es que es un fichaje que no solo es deportivo, abarca muchísimo más. Nando, buen verano y muchísimas gracias.
Gracias, hasta la próxima.
Y que disfrutéis de Cristiano. Primeras reacciones, la primera, Carlos, llega precisamente de Turín, del que va a ser su nuevo técnico a partir de ya mismo.
Sí, las primeras palabras de Allegri, se le entiende perfectamente, él está contento, Cristiano Ronaldo y él, porque entiende que es una decisión absolutamente estratégica para la Juventus y para todo el fútbol italiano.
El arrivo de Cristiano Ronaldo creo que sea un acquisto importantísimo, un salto de calidad da parte de todos, de la sociedad, de todo el ambiente. So che è molto contento, è un grande professionista, è un valore importante per una squadra che ha già fatto grandissime cose e quindi credo che la società e il presidente abbiano fatto una cosa straordinaria per il calcio, per la Juventus, ma soprattutto per il calcio italiano.
Importante per la Juventus, per tutto il football italiano. Sabe que Cristiano está contento, es un nuevo reto para él y ya decimos, la Juventus se consolida con este desafío de haber contratado al portugués.
Una reacción llega de Rusia, una de Italia, la otra desde el Mundial de Rusia de un máximo rival, Antoine Griezmann.
No sé si es bueno o malo, pero nada, nosotros pensamos en lo nuestro, en el Atleti y hacer la mejor plantilla posible.
¿Has aprendido de que se vaya?
No, es al final cada uno lo que siente, lo que ve y lo que necesita.
¿Y qué dice la afición del Real Madrid? Que al final es la que va a pagar el abono la próxima temporada para seguir viendo al equipo blanco. Estamos en comunicación con Alejandro Lora, muchos años presidente de la Peña de Morata de Tajuña y portavoz de la Federación de Peñas de la Comunidad. Hola, Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es un día triste o solo es un día más?
No, es un día triste para el madridismo. Yo creo que ha pasado uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid y el que se vaya ese jugador pues no puede ser muy agradable. A ver, aquí ha habido grandes momentos dentro del madridismo. Uno fue en la época de Di Stéfano, donde se ganaron un montón de Copas de Europa, otra en la de Raúl, donde se volvieron a ganar, y una tercera con Cristiano Ronaldo. Bueno, esperemos que venga un siguiente que será el que soportará todo eso.
¿Ha hecho el club lo que tenía que hacer o esto se podía haber solucionado de otra manera?
No, ahí no entro porque desconozco, no puedo juzgar algo que desconozco. Yo, los motivos por los que al final el club le ha dejado salir, pues soy incapaz de entenderlo. Yo supongo que, bueno, habrá unas razones más que poderosas para dejar salir o permitir que salga uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid a petición del jugador, cuando tenía una cláusula de 1.000 millones de rescisión. Pero no conozco los motivos, no me atrevo a juzgarlo, ¿no?
Hay que fichar. ¿A quién ficharía usted?
Hombre, indudablemente. Hay que fichar. También se lo dejo a ellos. Mira, yo soy un aficionado que pago por ir al fútbol. Y yo creo que este es un tema que nos tienen que dar resuelto las personas que en el club se dedican a ello y que lo están haciendo maravillosamente bien en los últimos años. Yo puedo decir a quién me gusta, pues oye, me gusta Harry Kane, o me gusta Hazard, o me gusta Mbappé, son jugadores que me parecen extraordinarios y que cualquiera de ellos además me encajaría perfectamente en el Madrid.
Un saludo, Alejandro, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta
Hablamos
luego.
También con Adiós. Gerardo Tocino, presidente de la Peña de la Gran Familia. Hola, Gerardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Le vais a echar mucho de menos o ya tal y como estaba la cosa? Muchas gracias, Cristiano, y que te vaya bien.
Le vamos a echar muchísimo de menos. Hemos tenido durante 9 años al mejor jugador del mundo. Ha conseguido unos triunfos que van a costar mucho trabajo igualar y creo que ha metido, si mal no recuerdo, 451 goles. Eso es algo pues que va a costar muchísimo, muchísimo que venga otro jugador y que lo pueda hacer. Yo, como seguidor del Madrid, pues estoy muy triste porque no se haya dejado Cristiano Ronaldo.
¿Y ahora quién ficharías, Gerardo? Porque habrá que ilusionarse, ¿no?, con otro crack.
Hombre, por supuesto. El Madrid ganaba antes de que estuviera Cristiano y va a seguir ganando una vez que se haya ido Cristiano. Creo que hay gente muy importante y muy válida dentro del club que es la que tiene que hacer los fichajes. Nosotros pues los vemos por televisión y podemos tener una ligera idea, ligera, ligerísima idea, pero a los que pagamos y los que están para eso, creo que lo están haciendo maravillosamente y nos van a sorprender con un buen fichaje y para seguir con los triunfos de nuestro equipo la próxima temporada.
Que así sea. Un abrazo fuerte, Gerardo.
Otro para ti. Hasta luego.
Hasta aquí el asunto de Cristiano, que va a seguir dando que hablar. Hablamos también de otras cosas. Ya tenemos al primer finalista del Mundial, casi nada al aparato. Es Francia, que anoche ganó a Bélgica con gol de Umtiti, a pase de Griezmann, que ha participado en la mitad de los goles de su selección en este Mundial.
Compañeros, pero es lo que hay, es lo que había que hacer y lo hicimos muy bien y lo estamos haciendo bien y ojalá podamos hacer lo mismo para la final. Hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando como lo estamos haciendo. Me da igual, quería estar en la final y ya está. Sí, un gol de córner que tenía preparado el míster, nos ha salido muy bien y ahora, como he dicho, ¿no?, desconectar, disfrutar y pensar ya mañana en la final.
Es la tercera final de Francia en los últimos 20 años y a costa de Bélgica, que se quedó fuera en una de las mejores generaciones de su historia. Hoy la otra semifinal a las 8 en Moscú, Croacia-Inglaterra. Más allá del Mundial, mucho más cerca, queda verano por delante, pero hoy las vacaciones. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se acaban para 4 equipos de las 7 estrellas.
Por ejemplo, para el Atlético de Madrid, que inicia hoy la pretemporada, 10 jugadores del primer plantel estarán a las órdenes de Simeone en el Ferro del Espino a partir de las 7:30. Entre ellos, Antonio Adán, cancerbero madrileño que llega procedente del Real Betis Balompié. También se ha puesto en marcha el Rayo Vallecano con 21 futbolistas a las órdenes de Michel. No se ha concretado el fichaje de Cacuta y mañana lo hace el Getafe, que ha ejercido la opción de compra de Leandro Cabrera. Por cierto, mañana también se van a presentar oficialmente los nuevos futbolistas azulones: Robert Ibáñez, Chichizola, Jaime Mata y Sergi Guardiola. También se han puesto en marcha los dos equipos de nuestra comunidad en segunda división: la Agrupación Deportiva Alcorcón, con Cristóbal Parralo como técnico, y las incorporaciones de Víctor Casadejsús, Jaime Gavilán y Borja Lázaro, y el Rayo Majadahonda, que afronta su primera temporada en segunda con las nuevas incorporaciones de Rafa, Ander Cantero y Francisco Varela. Manolo Cano, que dejó el Atlético de Madrid tras conseguir un triplete histórico con el Juvenil A, ha firmado contrato con el San Sebastián de los Reyes de la Segunda División B.
Hoy además ha habido presentaciones en Leganés. Escucharemos durante estos días a Ojeda, que llega del Lorca, y también a Rodrigo Tarín, central canterano del Barça B. Baloncesto, se acaba de sortear la Champions. Estudiantes debe jugar 3 previas, la primera contra el Norrköping, y ojo al Fuenlabrada, que entra directo en la fase de grupos, pero grupo envenenado con Bros Bamberg, con Dijon, Hapoel Jerusalén, Nymburk, AEK de Atenas, Esquí Segir y un equipo que saldrá desde la fase previa. Rápidamente paso por Leganés. Javi, ¿cómo ha ido esa presentación de los dos últimos refuerzos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Pues bueno, la verdad es que tanto Rodrigo Tarín como Dani Ojeda han sido presentados con sus números para esta temporada en el Club Deportivo Leganés. Uno para la faceta defensiva, como es Tarín, ex del Fútbol Club Barcelona, y Ojeda para las facetas ofensivas. Los dos llegan con ganas de comerse el mundo, los dos llegan con ganas de ganarse un puesto en el equipo de Mauricio Pellegrino, pero son conscientes de la competencia que van a tener, sobre todo Rodrigo Tarín, que tiene muchas papeletas de salir cedido en esta temporada en el Leganés, cuando cuenta que que tiene cuatro hombres por delante ahora mismo en ese puesto de defensa.
Gracias, Javi. Hoy quinta etapa en el Tour, rompe piernas con cinco tachuelas de tercera y de cuarta categoría. Y en el Wimbledon, cuartos de final, ahora Djokovic, Nishikori, Federer, Kevin Anderson. En el segundo turno, Rafa Nadal contra Del Potro y Raonic frente a Isner. Nos vamos. Más deportes en los informativos de esta casa. Ahora las noticias con Patricia Fernández.